Concello de Vigo informa das actividades do mes de marzo para conmemorar o Día da Muller.
Proxección de filmes no marco en Auditorio Municipal, visita guiada pola ruta Sons de Mulleres, concerto de Debacas e a entrega do Premio de Igualdade Ernestina Otero. Máis información na web igualdadevigo.org.
Día da Muller. Importantes, incuestionables, incontestables. Concello de Vigo.
Hola a todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 315 de CIES Podcast. ¿Cómo estamos, Guada?
Estupendamente.
Capitulazo el del día de hoy, por cierto, una jornada que viene marcada por la llegada del coronavirus de lleno al mundo del deporte. Ahora lo analizaremos con Jorge Otero, pero ningún partido de, iba a decir de fútbol, ni de ninguna modalidad deportiva se va a disputar con público estas próximas semanas.
Al mundo del deporte y a España en concreto en general, no solo una acción contra el mundo del deporte, sino que se restringen muchísimo las concentraciones en los partidos de fútbol, en este caso que vamos a hablar con Jorge Otero, en los eventos deportivos en general se congrega un gran número de personas y en los próximos 15 días se van a evitar esas situaciones. Entonces, pues el deporte se ve afectado, claro que sí.
Medidas preventivas, tranquilidad, pero haciendo caso a los consejos son que la sanidad siempre, los sanitarios y los médicos siempre nos recomiendan. Dicho lo cual, efectivamente Jorge Otero analiza la actualidad del Celta en el día de hoy en el CIES Podcast, una jornada que también ha estado marcada, hemos estado Guada y yo hoy por la mañana en el Ayuntamiento de Vigo, porque los diferentes técnicos y arquitecto de la obra de marcador en el estadio de Balaídos nos han explicado en qué consiste esa obra, ¿no? El Celta lanzaba un comunicado la semana pasada con escasos argumentos técnicos, más bien con ninguno, y el concello ha respondido con arquitecto y técnicos para explicar ese proyecto de la grada de marcador, tachando como falacias, ¿no?, lo que se decía en el comunicado del Celta, explicando en qué consiste toda esa obra, que comenzará a priori el mes de septiembre del...
Tras la licitación y tras todos los permisos necesarios, comenzará a acometerse el próximo mes de septiembre. Se extenderá por un periodo de 18 meses. El arquitecto de la obra dijo sentirse dolido, ¿no?, por las acusaciones del Celta, como decía, sin fundamento técnico además, y han explicado con todo detalle, muy pormenorizadamente, en qué consiste esa obra y cuál va a ser el resultado de la misma. Hoy a nosotros y a todos los compañeros de la prensa, en el día de ayer, lo hacían también con las peñas del Celta.
Ayer hablaban con las peñas del Celta y cuando esté concluida la obra, también con la grada de gol y demás, han dicho que ni la gente se va a mojar, que va a quedar un estadio de primer nivel, no solo en España, sino también en Europa, y lo explicaba, como decimos, en el día de hoy, los técnicos, el arquitecto del proyecto, que es Pedro de la Puente, y Javier Pardo, también el concejal en el Ayuntamiento y teniente alcalde también en el Ayuntamiento de Vigo, ante los medios de comunicación. Bueno, Jorge Otero analiza en el día de hoy la actualidad de la Celta en el CIES Podcast. Nos visita nuestro buen amigo Eladio Santos, el líder de Eladio y los Seres Queridos, que acaban de sacar una maravilla de disco, Academia, y viene a presentarlo a estos estudios de CIES Podcast, y a su vez también va a interpretar un tema en directo. Así que en los estudios de CIES Podcast en el día de hoy, Eladio Santos, el líder de Eladio y los Seres Queridos. Y también, como hacemos todos los
martes,
todos los martes llega el tiempo para, de la mano de nuestros amigos de Vigo y con David Lorenzo, el analizar todas las noticias de la semana. En CIES Podcast también vos falamos dos diferentes actos que tengan previsto o Concello de Vigo con motivo do Día da Muller. Actos que, por ejemplo, nos levan en este caso o día 13, o venres día 13, coa entrega do octavo premio de Igualdade Ernestina Otero. Terá lugar o acto ás 10 da noite o venres día 13 o vindeiro acto dentro do Concello de Vigo, e para quen poda chegar a tempo no día de hoxe temos a posesión dun film, dunha película.
Para ese premio do venres día 13 é unha cena no Hotel Colla, e pode inscribirse todo aquel que o desese, que o precise, ata o día de hoxe na páxina de igualdadevigo.org. Tedes toda a información se queredes asistir.
E a posesión da película Eu tamén necesito amar, de Antonio Caeiro, no Marco, na Rúa do Príncipe, a partir das 8 da tarde, hoxe martes, día 10. Os son diferentes actos con motivo do Día da Muller, da man do Concello de Vigo.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
O Concello de Vigo informa das actividades do mes de marzo para conmemorar o Día da Muller.
Proxección de filmes no marco en Auditorio Municipal, visita guiada pola ruta Sons de Mulleres, concerto de Debacas e a entrega do Premio de Igualdade Ernestina Otero. Máis información na web igualdadevigo.org.
Día da Muller. Importantes, incuestionables, incontestables. Concello de Vigo.
Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M. Por nós, por todas.
Vamos con este capítulo 315 de CIES Podcast. Esta es la recomendación que nos dejaba ayer Rubén Rey, que como lo hemos matriculado en el conservatorio, elige siempre música clásica para que suene en el siguiente capítulo, ¿no?
Carles, en esta ocasión, él nos decía que es un tema súper pegadizo, una pieza, perdón, que hablamos de música clásica, súper pegadiza, que no nos vamos a poder sacar de la cabeza en todo el día de hoy.
Es un virtuoso, Rubén, es decir, por eso lo hemos matriculado en el conservatorio. Luego le pediremos a nuestro buen amigo, entrenador de la Londres y también comentarista habitual con nosotros, Jorge Otero, que elija un tema o un artista para que suene al comienzo del capítulo de mañana, en una jornada que viene marcada
por el coronavirus.
Por el coronavirus, que ya sabemos que las dos próximas jornadas en la Liga y en multitud de deportes se va a jugar a puerta cerrada.
Por ahora.
Las dos próximas jornadas, por ahora. Saludamos a lo dicho nuestro buen amigo Jorge Otero. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jorge, tú que has jugado tantísimos partidos en Primera División, que has ido tantas veces internacional, que has jugado Mundial, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez has jugado a puerta cerrada un partido?
Uf, me lo pones difícil, sabes que ya estoy muy mayor y la memoria cada vez me falla más, pero tengo ahí una pequeña idea de que creo que jugamos un partido o algunos minutos, pero no te puedo confirmar, pero tiene que ser, la verdad, muy desagradable. Tiene que ser una sensación muy muy rara, desde luego que sí.
El Celta ha pedido, de hecho, que se aplacen esos partidos para que puedan...
Pero no hay fechas en el calendario.
Claro. Con público. Guardiola también declaró en rueda de prensa que prefiere no jugar a tener que hacerlo sin público. Pero claro, es que las fechas son las que son, el calendario es el que es.
En el caso reciente es el Celta-Villarreal de este sábado y el partido ante el Valladolid en el nuevo José Zorrilla, que se jugaría también a puerta cerrada. Son los dos primeros partidos que han sido marcados.
Y después esa concentración de selecciones, vamos, se pararon por selecciones. El caso es que no hay fechas en el calendario para poder parar todo y ya veremos cuándo se reanuda.
Cambia radicalmente, ¿no? Cuando un futbolista salta al terreno de juego y ve que alrededor tiene 20.000, 30.000, 40, bueno, pues en el caso del Celta 20.000, 18.000, 17.000 espectadores animando y arrimando el hombro hacerlo con un estadio absolutamente vacío, en el que suena hasta el golpeo del balón, ¿no?
Sí, hombre, tiene que ser una sensación muy rara, como te decía antes, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a lo mejor si ya estás, ¿no?, al final de liga y no te juegas nada, pues evidentemente tienes que jugar, porque como bien decís, está el calendario tan comprimido que es imposible que se va a suspender y se tiene que jugar a puerta cerrada. Pero sí que, ¿no?, como en el Celta ahora mismo, son partidos importantísimos, partidos con una trascendencia enorme, y por supuesto que vas a notar ese aliento y esa gente y la afición, ¿no? Eso por supuesto que al futbolista le llega, y muchas veces bueno, pues ese plus, ¿no?, que transmite la afición, bueno, pues es necesario para ganar un partido, para darle la vuelta a un marcador, y la verdad que para el jugador, bueno, va a ser algo tremendamente raro y difícil, ¿no?, difícil adaptarse.
Jorge, hablabas de la importancia de estos dos próximos partidos para el Celta. Hacía semanas que no hablábamos contigo, no sé si incluso si desde que empezó el año habíamos hablado contigo desde aquí, desde CIES. El caso es que el cambio que ha dado el equipo, la mejoría del mismo es notoria. Aunque el Celta sigue siendo 17º en la clasificación, las sensaciones son completamente diferentes. Hemos visto una mejoría en defensa, y ahora ya son más los equipos que están ahí peleando por no estar en esos tres puestos de descenso.
Sí, pues hace algunos meses, o un mes y pico, mes y medio, dos meses, bueno, pues la verdad que el Celta está en una situación complicada. Bueno, a pesar de que la situación no es la que todos deseáramos, pero sí que es cierto que hay más equipos implicados, y las sensaciones, ¿no?, como bien dices, creo que es un poco lo que pedíamos, ¿no?, que el equipo, bueno, pues estaba en una situación crítica o estaba metido en un descenso, pero lo que transmitía el equipo pues no era nada halagüeño. Pero sí que es cierto que ahora la sensación del equipo es totalmente distinta. Defensivamente, pues el equipo yo creo que está siendo mucho más poderoso, ha conseguido victorias, que es la mejor medicina, ¿no?, para que el equipo siga creyendo. Pues Rafinha, ¿no?, está sacando la cabeza, tiene que ser ese jugador que esperábamos a principio de temporada. Seguimos esperando, ¿no?, por Santi Mina, por Denis, que ahora mismo, bueno, pues también está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Yo creo que Yago Aspas, bueno, esperemos que vuelva a recuperar ese tono, y al final las victorias no hacen que todo se vea de otra manera, o estar en una situación complicada, pero sí que es cierto que este equipo, bueno, yo estoy convencido de que ahora, bueno, todo es en velocidad de crucero, que tiene partidos importantes, difíciles, pero bueno, yo creo que los va a afrontar con total garantías, porque estamos viendo que el resultado y que los últimos partidos del equipo han sido francamente buenos, ¿no?, por no decir el último, ante un rival del poderío del Getafe, ¿no? Yo creo que uno de los mejores equipos o más en forma que está actualmente, y creo que fue allí, hizo el partido que tenía que hacer el Celta, evidentemente, y consiguió un punto en un campo tremendamente complicado. Pues eso, yo creo que para reforzar la autoestima y que el equipo crea en lo que hace, le va a venir muy bien, ¿no?
Jorge Otero es de los mejores defensas en la historia del Celta. Desde el Celta y desde la cantera llegó a un Mundial, por poner un ejemplo. El equipo ha mejorado una barbaridad defensivamente, en el sentido que es el equipo menos batido de la segunda vuelta. Lleva 3 jornadas sin encajar. Rubén Blanco lleva 295 minutos sin que le marque un gol. Todo esto, Jorge, es, tú que eres entrenador, ahora hablaremos también de la Londres, pero esto se ha conseguido pues porque Rubén Blanco está en un buen estado de forma y porque ha llegado Murillo, que es un defensa de jerarquía, o porque hay un trabajo específico hecho desde el banquillo para que el equipo defienda más en bloque, para que el equipo sea más solidario, para que el equipo sea más intenso. En resumidas cuentas, ¿aquí hay un trabajo de entrenador, o es que se ha fichado un buen defensa central y el portero está parando más balones?
Bueno, yo creo que todo influye, evidentemente, ¿no? Yo creo que el trabajo que está haciendo Óscar en ese sentido es bueno, porque ahí están los resultados, pero lógicamente yo creo que los jugadores, bueno, han ganado en esa confianza. Defensivamente, bueno, pues como bien dice, el equipo no se parte tanto, está mucho más compacto. Rubén está a un nivel extraordinario. Yo creo que todos los defensas pues han mejorado un poquito. Y como decías, al final, yo creo que la mejor manera del trabajo, cuando los resultados acompañan, es mucho más fácil, pues a lo mejor, convencer al futbolista, que todo ese trabajo se vea reflejado los domingos, y eso está siendo, ¿no? Yo creo que al final el fútbol es de los futbolistas, pero tiene que haber un trabajo detrás, porque si no es muy difícil, ¿no? Y está claro que Murillo es un muy, muy buen defensa, Aidú es muy buen defensa, creo que está francamente bien. Hugo Mayo parece que vuelve a recuperar un poquito, ¿no? Ese buen momento que echábamos tan en falta. El equipo en medio campo está muchísimo más junto, crea menos espacios, los jugadores de medio campo no llegan tan sueltos sobre línea defensiva. Todo eso es un trabajo del equipo, un trabajo evidentemente de Óscar García, y eso se ve reflejado. Es que esto no hay magia, es trabajo que el equipo crea. Yo creo que el equipo ahora, bueno, pues está mucho mucho más fuerte en ese sentido, ¿no? Y esos jugadores pues están siendo pues responsables, evidentemente, de que la mejoría del Celta sea evidente, ¿no?
Quizá ahora, Jorge, lo que echamos un poquito de menos es un poquito más en ataque, y me explico, sobre todo en estas últimas semanas, ¿no? El partido contra el Getafe, el partido contra el Granada, incluso contra el Leganés, al final son rivales que te obligan a adaptarte a su juego. El Celta lo ha hecho bien, ha conseguido una victoria y dos empates, ha puntuado ante todos ellos, eso es positivo, pero ahora que este sábado se celebra ese partido contra el Villarreal, como decíamos antes, en principio a puerta cerrada, y este sábado, pese a la petición del Celta, sí que hay que pedirle un poquito más en ataque, ¿no? Además vuelve Yago después de perderse el partido en el Coliseum por sanción. A este sábado hay que hacer buenos también los empates anteriores.
Claro, claro, sí. Bueno, los empates, yo siempre digo que los empates son buenos, pero ahí entre esos empates tienes que haber victorias, si no, bueno, evidentemente no sales, ¿no? Cuando quieres salir de esas zonas. Sí es cierto que tenemos que pedirle más, y yo estoy seguro de que eso es un trabajo que Óscar sigue insistiendo con eso, sobre todo porque tiene futbolistas para atacar, y futbolistas con muy buen pie, futbolistas técnicamente muy buenos. Y eso sigue siendo trabajo, pero yo creo que empezó un poco, ¿no?, asentando lo que es la base del equipo, que estoy convencido de que ese trabajo sobre su línea defensiva, sobre el equipo, dónde tiene que defender, cómo tiene que defender, que no haya distancia entre líneas, que el equipo sea compacto, que no aparezcan ahí entre por el medio jugadores libres, no, que haya muchas distancias que puedan generar esas dudas a la línea defensiva. Todo eso yo creo que lo ha trabajado, y ahí se ve el ejemplo. Y ahora, bueno, pues evidentemente en ataque, y ahí yo creo que sí que el Celta tiene mucho mucho que dar, mucho que demostrar, y evidentemente, bueno, pues Rafinha está en un muy buen momento. Yo creo que Yago sigue siendo referente en este equipo en ese aspecto, y además, bueno, pues sí que es cierto que contra el Villarreal, menos, yo creo que al Celta lo vimos y los resultados creo que así un poco lo indican, contra esos equipos que se cierran, donde tienes que llevar durante muchos minutos el peso del partido, te cuesta más, porque es difícil, ¿no? Siempre desarmar a un equipo replegado, con mucha gente por detrás del balón, donde aprietan, donde es difícil buscar huecos. Y el Villarreal, pues va a ser un equipo que posiblemente quiera el balón, que quiera atacar, y ahí va a dejar espacios, y ahí el Celta, con los jugadores que tiene, se va a manejar muy bien, y seguro que ese juego ofensivo que le pedimos, sobre todo porque tiene jugadores para eso, como estábamos diciendo, bueno, pues que se ha reflejado en un buen partido con ocasiones, y evidentemente lo más importante, que es una victoria que le vendría francamente bien después de, como bien dices, de esos empates, ¿no?
Ya para finalizar, Jorge, hablábamos contigo cuando te hacías cargo del Alondras, de un histórico del fútbol gallego. Ahí estáis peleando por la permanencia. Estás encantado en el club, ¿no?
Pues sí, la verdad que estoy muy contento, no así de este último partido, porque creo que no estuvimos...
No fueron muy bien las cosas, ¿no?
Una primera parte, bueno, que estuvimos muy blanditos, que en ningún momento entramos al partido, y en cambio, bueno, pues en la segunda parte fuimos totalmente otro equipo, ¿no? Que si alguien llega por cangas en la segunda parte, pues dice que ese no es el mismo equipo de la primera, ¿no? Pero independientemente de eso, muy contento, muy satisfecho, con mucho trabajo, intentando que el equipo cada vez vaya mejor, que salir de esa situación en la que estamos, pero la verdad, bueno, pues muy tranquilo y trabajando muy bien con la gente de Cangas, toda la gente que trabaja en el club, maravillosa, siempre dispuesta a echar una mano, y la verdad, en un equipo con la estructura que tiene la Londres en tercera división, la verdad que es digno de admirar, porque hay mucha gente implicada y da gusto trabajar allí.
Lo dijimos en su momento, ha fichado la Londres un pedazo de entrenador como el Jorge Otero. Jorge, antes de despedirte, ¿qué artista, qué tema quieres que suene mañana para abrir el capítulo de CIS en podcast?
Bueno, yo soy... me encanta Joaquín Sabina. Bueno, me gusta todo de Joaquín Sabina, o sea que...
¿Alguna preferencia? ¿Cuál es tu tema favorito de Sabina?
No, me da igual, la verdad. Es que puedo oír... Bueno, de hecho, mi hijo y mi hija y mi mujer me dicen: eres un pesado papá con Sabina, ¿eh? solo te gusta Sabina. Pues sí, me encanta Sabina, y cualquier tema... estar encantado de oírlo en vuestra sintonía.
Pues muy buena elección. Joaquín Sabina siempre es acierto. Pues mucha suerte en Aspontes, que es donde juega el Alondras este fin de semana. Y te mandamos un abrazo muy fuerte, querido Jorge. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros, y el mismo abrazo para los dos. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo grande. Seguimos con las actividades do 8M da man da Deputación de Pontevedra por nos e por todas. Tivo lugar na mañá do día de hoxe Mulleres en Acción, Violencia Cero en Redondela, pero temos actividad, por exemplo, para o día de mañá. Mañá día 11 de marzo a 1 do mediodía no Museo do Pobo Galego se presenta o libro María Viñals, A Muller do Porvir, dentro das actividades dese 8M por nos por todas da man da Deputación de Pontevedra. Podes consultar todas as actividades en depo.al.
Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M, por nos, por todas.
O Concello de Vigo informa das actividades do mes de marzo para conmemorar o Día da Muller.
Proxección de filmes no marco en Auditorio Municipal, visita guiada pola ruta Sons de Mulleres, concerto de Debacas e a entrega do Premio de Igualdade Ernestina Otero. Máis información na web igualdadevigo.org.
Día da Muller. Importantes, incuestionables, incontestables. Concello de Vigo.
Pasa de largo un cartel, los nombres de destinos que quiso conocer. Vano al olvido más cruel, la nube de unos datos, espuma en un roncel. Dejan en blanco el papel. Deja que vuela. Por cada crónica y leyenda.
Los fieles oyentes de CIES Podcast conocéis ya este disco, porque llevamos hablando de él muchísimo tiempo. Hemos seguido todo su proceso de creación. El pasado viernes, que es el día que se lanzaba Academia, poníamos muchos de los temas que podemos escuchar, algunos de los 14 temas que configuran este auténtico discazo. Eladio Santos, porque es un discazo. Sí, señor. Enhorabuena.
Muchas gracias. Sí. Enhorabuena. Estoy muy satisfecho, la verdad. Y en el sentido de que por lo menos es grande, es largo. Sí que hay mucho corazón en él y mucha dedicación. Mucho. Yo creo que se grabó casi a lo largo de 2 años o 3. Mucha dedicación.
Ese primer disco de 14 temas que lanzáis, ¿no? Habéis hecho discos de 10, de 12.
Sí, la tradición al principio era siempre de 12. Luego bajamos un poco a 10. Bueno, había uno, creo que era Orden Invisible, tenía dos extras, pero el disco físico era de 12. O de 11, no me acuerdo.
Y esto, como había muchos buenos temas, 14.
Hay que, yo creo que quería, siempre se lo digo a ellos, quería que sonase como un grandes éxitos de un grupo desconocido. Siempre la frase que digo en todas partes. Y entonces tenía que sonar como de épocas, como si perteneciesen a épocas diferentes, a productores diferentes. Y entonces, claro, tenía que ser extenso. Alguna vez en el proceso decíamos, le quitaremos dos, esta y esta, para que se oiga más de un tirón. Yo también decía, bueno, la gente quiere contenido, porque realmente ya no mucha gente oye el disco entero. Quiero decir, en el coche de pe a pa, ¿no? Lo vas oyendo en internet, y así lo bonito es que tengas, que pasen seis meses y aún descubras cosas en él, ¿no?
Yo decías ahora, es un disco escrito con mucho sentimiento. Uh-huh. Y yo quiero que me hables de esa canción A la Doblada, porque es mi barrio también.
Ah, no me digas.
Mi barrio también.
Ay, sí, como sí, son sí. Los de la...
Las calles de los pájaros son las mías. Y...
Ahí hacía yo las hogueras de San Juan, y ese tú eres más joven. Pero ahí hacía... Eso era todo campo. Y la verdad es que estoy muy contento de haber vivido una infancia muy de cuéntame y muy en la calle. Eso me salvó mucho, porque... Yo era bastante tímido y tal, pero en ese sentido estábamos mucho, estábamos casi en un ambiente semi-rural, porque había partes con bosque, con vegetación, lo que era la estación de autobuses por ahí abajo, y bueno.
Y lavadores ya.
Sí, sí, a pequeña Rusia, estábamos ahí mucho y se la debía.
Claro,
y
hay una canción a la doblada, que es que me parece maravillosa.
Se la debía y me gustaba. Estoy ya un poco, a lo mejor, mayor, nostálgico, no sé, pero me salió, vamos.
Es un disco nostálgico.
Sí, bastante. Ya habla bastante del paso del tiempo, ¿no? Habla bastante de eso.
Es que además es un disco, yo no sé si es romper con muchas cosas, yo creo que con Cantares es cuando rompéis de, uh-huh. de verdad, cuando decir, bueno, pues esto lo vamos a gestionar nosotros, luego fíjate cómo funcionó Cantares, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay un antes y un después, y me explico, ya hay una declaración de intenciones uh-huh. con el Quemé una bandera, ¿no? Que por cierto sonaba aquí, yo creo que cuando no había sonado, aquí hizo
aquí
el tema helado.
Fue la primera vez que lo tocamos. Sí, 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 sí.
Y vosotros ya quemabais los discos anteriores.
Sí, de hecho es como la canción que abre... y que abre la nueva etapa y cerraba algo de la anterior. Estaba ahí, fíjate, hay cosas casi como proféticas en el. Luego me di cuenta que la foto que sale en Quemé una bandera, Marcos está allí en el avión, está como diciendo, os vigilo desde aquí y a ver.
Claro, ahora como ya pasa a funciones ejecutivas.
Es curioso.
Es profético, sí, sí.
Y luego Academia, la propia canción, ¿no? Habla de. ¿Sabéis que el título viene de un poco? Un chiste que les hacía siempre a los seres queridos cuando venían a ensayar. Decían, bueno, ¿sabéis? Yo soy reacio a mandarle las canciones siempre. Siempre estoy ahí. No, no es la definitiva, esperar, lo oís aquí. Y no quiero que vengan con ideas preconcebidas. Me gusta que la afronten allí de repente, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿cuáles son los acordes? O cómo. Y yo digo, esto no es una academia. Siempre les decía ese chiste. Esto no es una academia. Como si tuvieran que aprenderlo por... ciencia infusa. Y entonces quedó ahí el chiste, se fue repitiendo y haciendo la canción de Academia al hablar de todo eso, que todos esos lugares físicos y mentales en los que hemos estado, en local de ensayo, los conciertos, los bares, la furgoneta. Yo a eso todo le llamé la Academia y ya todo cuajó y todo tuvo sentido.
Hablabas de la imagen de Quemé una bandera, la estética del disco es maravillosa.
Sí, bueno, había que tirar. Lo primero fue la foto de la portada, fíjate, cuando la vi, estaba. Siempre veo fotos antiguas, me gustan mucho, y primeras imágenes de movimiento, tal. Ahora hay unos.
¿La encontraste por internet o
sí,
esto de?
Sí, de hecho la compramos y sí, todo. Sí. Era como que la vi y dije, es esta, ya la vi desde el principio. Y entonces había que casarlo un poco todo con eso, hacíamos todo. En blanco y negro, el vídeo, todo eso. Teníamos que mantener un poco ese aire de en el propio libreto de libreta de una academia.
Las letras a mano.
Sí, había que hacerlo.
Por cierto, el disco está a la venta en la página web de Radio y los Seres Queridos, que además es un formato estupendo y que han echado el resto para que tengamos un formato físico, porque la gente reclama eso también, ¿no? Porque como todo lo tienes digitalizado, bueno, pues a la hora de lanzar un formato físico hay que hacer un esfuerzo, y ellos han hecho un esfuerzo porque además ahora tienen patrocinador y todo, Cora.
Claro, claro, componte. Es que,
es que un tenéis poco... un vino, es que vamos a ver.
Gracias a eso... pudimos salir un poco del
hacer una presentación en condiciones en Madrid también.
Claro, estábamos muy en el rollo de, bueno, lo hacemos nosotros, ya ni siquiera hacíamos promo aquí porque nos queréis mucho, pero ya ir lejos y hacer cosas...
Nadie se aprovechabais a lo mejor algún concierto para dar alguna entrevista, pero esto fue una presentación ya en condiciones en Madrid.
Sí,
y para
sí.
eso hace falta un patrocinador, un
claro, mecánico. Pues sí, cuando vinieron Ponte de Apo, que nos lo ofrecieron, aparte yo decía, jo, esto es mejor que fichar con Warner o lo que sea, que también hemos estado ahí y no para tanto, porque primero porque no se meten en nada... simplemente
apuestan
y punto, y te dan y te hacen el vino, que aparte el vino pues nos encanta.
Rosado, un rosado, ¿no?
Muy rico, muy bueno,
recomendable. Primeras impresiones de vuelta desde el viernes, desde el pasado viernes que salía el disco. Aquí ya te vimos y te dijimos enhorabuena nada más llegar, pero sí es cierto que Rafa y yo llevamos pues
en bucle.
En bucle.
Hay mucha, sí, y tengo la sensación de que la gente lo oye, que no es hay es peligroso a veces. Siempre que sacas un disco, pues hay reacciones amables, ¿no? Siempre. Pero no sé, las encuentro sinceras. ¿Y por qué? Porque me hablan de muchos detalles de las canciones. O me hablan de... Se nota que lo han oído. Entonces, notas que no es un... Sí, sí, está muy bien, tira, guay. No, venga. Hay como que te hablan, te preguntan cosas de las canciones.
Es que, a ver, normalmente pasa con todos vuestros temas, ¿no? Pero no son canciones que puedas escuchar de fondo. Son canciones que te llaman a escuchar la letra, a pararte.
Sí, bueno, van mi forma de cantar, no van espaciadas las frases, esa cosa que tengo. Siempre les digo a los técnicos también, tú pon reverb que da tiempo a que se entienda la frase, ¿no? Y sí, noto que se ha oído, eso me encanta. Y luego a nivel escuchas y tal, está funcionando, hay... pues eso, te llegan felicitaciones no públicas sino por WhatsApp y cosas de esas cosas que no son de queda bien, ¿no? Son más bien de verdad, y en ese sentido estamos recibiendo ahí, no sé, muchos ánimos.
¿Cuál fue la primera canción que acabaste que dijiste ya está, y la última de las 14?
La primera yo creo que fue Cartas de Amor, puede ser. Hice a la vez, empecé a hacer. Bueno, hay alguna canción ya que estaba hecha, por ejemplo, claro, la versión y alguna más. Pero bueno, así de acabarla o el primer arranque que tuve eran Quemé una bandera y Cartas de Amor, que son las, bueno, y El Norte, son las tres primeras. Y la última fue Academia, por esto que contaba, que ni siquiera encontraba el título del disco, no lo encontraba. Y se me ocurrió eso de empecé con el alguien dijo, pues se puede llamar al disco Academia, así que ya sí, estás siempre con ese chiste y tal, y ya me salió Academia.
¿Y cuál es la más especial?
¿Eh?
¿Cuál es la más especial para ti?
A mí ahora, a nivel producción, me interesa mucho Academia porque es la primera vez que hago grabando yo el disco, es la primera toma. Si normalmente paso por 100.000, le doy 1.000 vueltas, le grabo. Como además no tiene batería, no tuve que regrabarla. La grabé yo solo en casa ya y bueno, con el saxo y todo eso, las colaboraciones, pero ya quedó súper súper bien el primer momento. Y la letra está cantada casi un poco a la caída. Eso me gusta porque siempre es un momento mágico cuando acabas de hacer la canción y normalmente pierdes un poquito de magia si te pones a hacerla más correcta, o por lo menos para ti la pierdes, luego para los oyentes no tanto.
¿Y la que exige más responsabilidad, canción para Eva?
Claro.
Ahí no podías fallar.
De hecho, yo no estaba muy convencido, alguien me dijo, tienes que hacerla, y me metí ahí con la canción para Eva y tenía como... Yo creo que estuve tranquilamente 2 semanas y media, monotema con canción para cambiándole cosas, puliendo la melodía, haciendo los arreglos. Lo pasé bien, pero también me llegué a obsesionar un poco. Con algunas canciones me he obsesionado un poco. He tenido que dejarlas de vez en cuando.
¿Por qué esa versión?
¿Cómo la versión? ¡Ah! La de Emilio Cao, sí. Dices. Tengo ahí un tesoro. Alguien nos presentó cuando fue lo de Cantares. Vino por casa, siempre cuento que era igualito que mi hermano, que era el que traía los discos de Emilio Cao a casa. Y mi cerebro ya los mezcló ahí. A la semana o así le dije, ven por casa y tal, y grabamos. Hacemos un ensayo, porque había una idea ahí. Bueno, no fue para adelante, de hacer una presentación de algunas canciones de él, y él quería tocar con nosotros. Se lo había recomendado su hijo, el Adi Los Seres Queridos. Entonces vino, entró por la habitación y le puse un micro delante, ya lo obligué a cantar 5 o 6 canciones. Y tengo ahí. Podía haber hecho un EP.
O sea, hay más.
Con Emilio Cao.
Sí, sí.
Hay más.
Hay 6. Entre las que hacemos ya, las que hacíamos y las que grabó conmigo, yo creo que cantando con él a 2 voces hay 5. Y luego tenemos nuestras versiones. Podría haber hecho un EP.
O sea, hay un EP ahí.
Y me venía muy bien una canción con mucho desarrollo y con una parte instrumental larga, muy hippie. Entonces la tenía allí, se la mandé por WhatsApp y le dije, ¿qué te parece? Y le decía, bueno, tengo que pegar un poco las voces porque las... Y él me dijo, no, así, medio que se note un poco de desorden y de improvisación. Y ahí fue. Refrescaba un poco. Y como te decía que la idea del disco era que abarcara muchas cosas, pues venga, para adelante.
Marcos sigue siendo un ser querido, pero en una función más ejecutiva. Incorporáis a un profesor de música, un virtuoso,
sí.
Un blanco, que os va a acompañar en los directos, con lo que conlleva de una banda estable que tiene un pequeño retoque en su formación y con lo que va a conllevar fundamentalmente a los directos, ¿no? Porque Marcos lanzaba mucho sonido pregrabado y ahora vais a apostar mucho por ir a sí. Tumba abierta, ¿no?
Sí, tenía ganas desde siempre. Por ejemplo, ya cuando hacíamos Cantares no llevábamos pregrabados y me sentía muy cómodo. Podía entrar cuando quisiera y esas cosas. Y entonces ya desde hacía 2 años o 3 decía, tenemos que intentar eliminar los pregrabados porque no me gusta nada la idea de primero de ir con claqueta y luego de decir, tengo que entrar en este punto porque si no, no van a coincidir los violines al entrar y tal. Eso no me gustaba. Y aprovechamos esto de que no estaba Marcos y un poco más... él es más profesor. Íbamos a ensayar menos. Ahora todos tenemos ya hijos de todo. No puedes ensayar todos los días a las... todas las tardes, ¿no? Como cuando estás en el instituto.
De hecho, ensayáis sábados por la mañana muchas veces.
Madrugando.
Ahora es el nuevo horario, sí. Y cuando hay algo así un poco tal, pues a lo mejor todo el domingo por la tarde. Pero eso era lo que hacíamos también cuando estábamos en el instituto, ¿no? El domingo por la tarde, recuerdo. Lo que pasa es que también, gracias a un poco a la tecnología, quedo con ellos individualmente. Y voy puliendo cosas con cada uno de ellos. Entonces, bueno.
Modo tutoría, en modo academia.
Es total. Al final es más academia que nunca el grupo.
Hablando de academia, nos vas a hacer el tema.
Ah, sí.
Nos va a interpretar Eladio aquí en estos estudios de CIESA Podcast. Coge la guitarra y va a interpretar Academia.
Amigo, lo sabías, no iba a ningún lugar, delirios y manías de mi comedia, misiones imposibles en la academia, cantámosle a la vida. La vida y el amor, y todo en la medida de la media. Y fuimos tan felices en la academia. Mm-hmm. Si vamos más despacio, será el viejo motor. Se sigue haciendo raro que tú no vengas. Si fuimos tan felices en la academia, maestros aprendices están bajo la rueda, ciudades y mesetas por ti blasfeman. Misiones imposibles en la academia.
Fantástico. Qué maravilla. Qué guay. Antes de despedirte, Ladio, vamos con la fecha, si el coronavirus no lo permite.
Si el coronavirus lo permite,
Hablaba ahora con Tony Lomba, que me llamó ya diciendo, oye, tío, a ver, bueno, tal, no sé qué, hay quien ensayando, porque también estamos en Puerto América. Sí, pero sí. Yo decía, bueno, a ver, porque sobre todo los de Madrid son en abril, a ver qué pasa. Tenemos 17.
Sí, los tengo aquí, mira, el 16, 16 de abril en Santiago. Uh-huh. El 24 de abril en la sala Moby Dick en Madrid. El día 8 de mayo en Coruña. Uh-huh. Y el 16 de mayo, víspera de las Letras Galegas, en el Auditorio Municipal de
Vigo.
Luego vais a tener un montón de conciertos más, festivales, vais a estar en Puerto América con Eladio y los seres queridos, y vas a estar también con Tony, con Tony Lomba. Ya veremos lo que pasa en junio, ya veremos lo que pasa en mayo, y ya casi veremos lo que pasa en abril. Pero
lo haremos en streaming, si no todo.
¿Por qué apostáis por el Auditorio Municipal de Vigo en esta ocasión?
También un poco en ese sentido de cambiar las cosas. No me apetecía mucho hacer una presentación en la fábrica de chocolate, que es lo habitual. Y es
que ya llegará posiblemente. Eso,
sí, ¿no? Claro. Y luego además podemos hacer otra. La idea es un poco hacer aquí un primer concierto y luego quizá a lo mejor en Navidad o lo que sea repetimos en la fábrica con un poco más de... A lo mejor con los invitados, hacer algo más especial. Pero en principio... me apetecía sacarlo de ahí un poco. En el disco en general intentamos cambiar cosas, ¿no? Y de hecho grabábamos en diversos escenarios y tal. Tiene que tener variedad. Es una idea que va con el disco. Y salir un poco de la fábrica de chocolate también era importante.
Va a ser una gira eterna, como la de
Antares. Lo que sí ya le decimos a Eladio es que en la segunda semana del mes de mayo te volvemos a citar aquí, porque habrá que promocionar y habrá que hablar del,
claro,
del concierto del Auditorio Municipal de Vigo. Qué enhorabuena, porque es un disco maravilloso, de verdad.
Muchas gracias por vuestro apoyo desde siempre. Y de verdad que llega y anima mucho lo que hacéis.
Independientemente de la amistad, es un disco, repito, maravilloso. Yo tuve ocasión de poder escucharlo ya unos días antes de que se lanzase y lo escribí en las redes sociales, fue lo primero que dije. Me parece un disco maravilloso y en bucle llevo con él. Son unos tipos geniales, ¿no? Pero es que el disco, la verdad es que es de los grandes discos que nos va a dar este año 2020. Estoy seguro. Querido Eladio, muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos.
Los errores te empeñas en repetir, y aunque tengas majestades, cuenta en Suiza, merchandising, iconografía, estalla reseca, yo vi como ardía, quemé una bandera.
O Concello de Vigo informa das actividades do mes de marzo para conmemorar o Día da Muller.
Proxección de filmes no marco en Auditorio Municipal, visita guiada pola ruta Sons de Mulleres, concerto de Debacas e a entrega do Premio de Igualdade Ernestina Otero. Máis información na web igualdadevigo.org.
Día da Muller. Importantes, incuestionables, incontestables. Concello de Vigo.
Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M. Por nós. Por todas.
que me dijo sentada en el trampolín. Yo en el agua nadaba haciéndome el delfín. Insistía gritando, vámonos a luchar. Silencio, nena, me hubieras dejado en el mar. No podría explicarte cómo ella me manda hacia un mundo aparte. ¿Cómo te explicaría que para amarla la lanzo a la piscina? Y se vuelve, se vuelve, se vuelve a Frambutín.
Bromeo qué, la piscina, ¿eh? Hacía un montón que no poníamos nada de Bromeo qué, un montón, un montón.
Escuché yo este tema el viernes, fíjate lo que te digo.
¿Escuchaste tú el tema el viernes?
Casualidades de la vida, sí.
Bueno.
Sí, sí.
Pues para desgracia no es un tema que suene mucho.
No, bueno, tiene... yo lo tengo en listas de reproducción, entonces sale habitualmente.
El tema tiene 30 y algo de años. La banda, una de las bandas de nuestro querido Nicolás Pastoriza. Vamos a repasar la información de carácter general, como cada capítulo de martes, con los que primero llegan a la noticia. Son los mejores en la información de carácter general en Vigo y en su área de influencia. Y los primeros, como decimos, en contarnos a través de su página web de visita obligada diaria todas las noticias que surgen en el ámbito de la información en general. Y hay que pasarse también por sus redes sociales. Hablo de los amigos de Vigo con David Lorenzo, aquí todos los martes en CSA Podcast. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Pues estupendamente. ¿Y tú?
Bien, bien, bien.
Lo que ya no vas a poder hacer es, si quieres desplazarte en coche, pasar por la Puerta del Sol de Vigo.
No, de eso ya hace que no. Ahora ya ni en autobús.
No, pero vamos, en ningún vehículo, ni en autobús, ni en taxi, ni en nada. Es decir, esa gran plaza peatonal de la que se habla ha comenzado ya a construirse con su consiguiente paso subterráneo, que además prolonga recorrido.
Y con los cambios en Vitrasa. Sí.
Estoy encantado, oye, con no pasar por ahí en coche. La verdad que no lo hacía casi nunca.
Sí, la verdad es que no era una zona de mucho paso, ¿no? No era una zona de mucho paso.
No, yo creo que era más ya de transporte público que otra cosa, ¿no? Ya sea taxi, ya sea Vitrasa. Pero vamos, sí que iba más andando, así que ahora pues poder cruzar por ahí, si tenés que mirar hacia los lados, estar pendiente de ese semáforo tan particular que había allí, pues oye, pues mejor, ¿no? Y para cuando haya actividades como la Reconquista, como la Navidad, como los conciertos, pues yo creo que vamos a ganar todos, ¿no? Y eso es lo que decías tú, pues ahora, bueno, ya se sabía, ¿no?, que había ese proyecto para prolongar la peatonalización, pues lo que se confirma, lo que ha confirmado Abel Caballero este lunes, es que van a hacerlo de una sola tacada, ¿no?, porque había un poquito de críticas o bueno, como se quiera llamar, ¿no?, de extrañeza por hacerlo en dos fases, porque recordemos, ¿no?, estaba ese proyecto de original de solo la zona de Puerta del Sol y bueno, y aledaños, y él había dicho ya en agosto, esto es agosto, aunque alguno diga que lo adelantó hace un mes, esto ya en el verano pasado, él ya había dicho en su programa de Televigo que tenía la intención y tenía en mente prolongarlo hasta la zona de Prima Real, Barrio do Cura, Torre Cedeira. Incluso él dice que le gustaría, aunque es realmente complicado por los aparcamientos subterráneos que hay, que la peatonalización empiece en Policarpo Sanz, en el cruce con la calle Colón, pero bueno, eso ya es bastante complicado, y poco a poco pues ha ido tomando forma ese proyecto, ¿no? Y como iba a ser un poco el lío y al final redundar en las obras, el hacerlo en dos partes, ¿no? Primero la que ya está proyectada y luego la prolongación hasta el barrio de Ocura, finalmente ha confirmado Abel Caballero que lo van a hacer todo de una tacada, ¿no? Hay que hacer una modificación del proyecto y luego habrá que ver cómo se gestiona, ¿no? Ayer le preguntábamos en la sala de prensa, oye, ¿cómo se tiene que hacer esto? Porque supongo que a lo mejor tiene que volver a licitación el proyecto cuando ya se ha adjudicado el original, cómo se tiene que hacer esto legalmente, y el alcalde decía que no había que hacer ninguna modificación grande, que no hay que volver a licitar el proyecto, y que legalmente se puede gestionar todo. Hay algunas dudas, sobre todo los colectivos ya contrarios a este proyecto en las últimas horas, pues han puesto en duda, y también algún partido de la oposición, que se pueda realizar sin ningún tipo de pues de licitación o de cambios, etcétera. Y bueno, pues a ver cómo lo va gestionando esto el ayuntamiento, porque sí que es cierto que no hay un proyecto constructivo hecho, no hay una partida presupuestaria concreta, no hay tampoco un plazo de ejecución, digamos, pero bueno, lo que sí hay es la intención, y es una noticia importante, de hacerlo todo de una tacada, porque la verdad que yo creo que a lo mejor estoy opinando demasiado, pero la mayoría de la gente pensábamos que hacerlo en dos fases que no tenía mucho sentido, ¿no? Que mejor hacerlo todo de una vez. Pues bueno, pues ya se sabe que se va a hacer todo de una vez. Ahora habrá que ir investigando pues cómo se va gestionando todo, que no será fácil.
Y hasta Torrecedera. Yo también estoy encantada, David. Esto, bueno, lleva a que, como decíamos, ya no se circula por Portado Sol. Las líneas de Vitrasa han cambiado su recorrido, hasta 17 líneas a lo de memoria. Sí. Han variado su recorrido. Se puede consultar en la web de Vitrasa. Además, hay información en las paradas y en la aplicación y demás. Eso no va a ser problema, más allá de acostumbrarnos. Nos ibas a hablar también, David, del 8M, porque el domingo por la mañana, en esa cita que había convocada en el entorno de La Farola para esa performance de Un violador en tu camino, la policía procedió a identificar a alguna de las mujeres que estaban allí, y ahora se va a abrir una investigación interna.
Sí, fue, digamos, un poco el hecho que pudo haber ligeramente empañado la celebración del 8M en vivo, aunque yo creo que no deberíamos verlo así. Ha sido un éxito la convocatoria, como es todos los años, y la verdad que las fotos, como siempre, están ahí. La verdad, digo, es un poco referente, yo creo, ¿no? En Galicia, en lo que es el 8M y las reivindicaciones feministas. Y bueno, pues por la mañana había anunciado a las 12 del mediodía una concentración en la Farola de Urzaiz, y para hacer esa performance, esa actuación, y las personas que estaban allí congregadas y que organizaban y que participaban en ella, pues invadieron la calzada, y pues para hacer la performance allí, ¿no? En la calzada con espacio de sobra, ¿no? Pues ahí fue cuando la policía, algunos miembros, comenzaron a identificar a las mujeres presentes, y ellas, pues bueno, lo han denunciado, ¿no?
Al final es todo un poco un malentendido, porque ellas habían pedido un permiso para hacer eso. Pero claro, la policía decía que sí, pero que en la acera, pero que no en la carretera. Entonces, claro, al final fue un poco un cúmulo de malos entendidos, yo creo.
Sí, efectivamente. Al final, la convocatoria, de hecho, a nosotros, a los medios, nos había llegado para la Farola de Urzaiz, y lo que pasa es que a lo mejor ellas habían dicho, pues eso, en la Farola de Urzaiz, donde está al lado de la farola, pero en la calzada, ¿no? Y a lo mejor pues el que recibió la convocatoria, el Consejo de Vigo, la subdelegación del gobierno, la policía, etcétera, tenían en mente que sería solo en la farola, alrededor de la farola, ¿no? O en la zona peatonal. Entonces, claro, al invadir el tráfico, ellos interpretaban como que eso no estaba autorizado, y por eso pidieron las identificaciones, por si acaso pues hubiera que imponer alguna sanción. Sí, un malentendido todo al final. Bueno, el Concejo de Vigo, como es el que dirige la policía local, pues va a haber una investigación interna. Ha emitido un comunicado a mediodía del lunes. Evidentemente, pues sabemos que el alcalde, que los concejales del gobierno local y las concejalas están totalmente a favor de este tipo de reivindicaciones. De hecho, las alababan en el comunicado y felicitaban a la organización por haberla hecho, y bueno, pues va a investigar, va a abrir un proceso de investigación o de información interna, como lo queramos llamar, y bueno, veremos lo que pasa. Probablemente queden nada.
Y hay que hablar, cómo no, del coronavirus.
¿Qué es eso, el coronavirus? ¿Qué es eso, Rafa? Yo no había oído hablar del coronavirus.
Mira, iba a hacer...
En el último mes, ¿no?
Iba a hacer un chiste que no le iba a gustar a la monarquía.
Pues nada, sí, efectivamente, tenemos en Vigo pues, 4 personas afectadas y confirmadas desde los últimos días. El último martes que habíamos hablado, pues no teníamos ninguno, ahora ya tenemos 4. Hay en Galicia ya casi una veintena, muchos en A Coruña, por bueno, pues un centro cívico que tenía allí 11 personas infectadas. En Vigo, de momento, pues 4. Son todos miembros de un mismo núcleo familiar, todos allegados, ¿no? Pero bueno, eso ha obligado, por ejemplo, a un menor que estudia en un instituto de Moaña, y pues ha obligado pues a tomar medidas en ese instituto, aunque bueno, el resto de alumnos y amistades pues no están afectados. Lo decimos por esa alarma que podría generar que menores estén infectados, pero bueno, no ha llegado más, y de momento por el momento tenemos cuatro positivos confirmados por el Hospital Álvaro Cunqueiro y luego confirmados por el Centro Nacional de Microbiología de Madrid, que recordemos que es el que determina que efectivamente una persona está infectada y por lo tanto se debe unir a la lista de casos. Es posible que en las próximas horas surja algún caso más, pero bueno, de eso tenemos que esperar a que lo confirmen las autoridades competentes en Majadahonda, que es donde está el Centro Nacional de Microbiología. Y bueno, pues en Vigo de momento, dentro de lo que cabe, estamos bastante bien con respecto a cómo están en otras ciudades de España, ya digamos, de Europa o del mundo, ¿no? Así que bueno, pues calma de momento y que nadie se vuelva loco. Yo tampoco soy un experto en la materia y aquí opinar es un poco peligroso, porque deberíamos dejar solo a los sanitarios y a la gente de ciencia, ¿no?, que sabe de este asunto. Pero bueno, a ver si pues poco a poco va mejorando la situación y podemos conseguir que impere la calma, ¿no?
Sí, sí, eso es, yo creo que lo más importante, y lo que siempre decimos, ¿no? Es decir, tranquilidad, y que la gente haga caso a los consejos que nos da la gente que sabe, los médicos, los sanitarios, pues hagamos caso a esos consejos y no nos volvamos locos, porque la gente está llegando a extremos de locura absoluta. Es decir, es los consejos que estamos dando a lo largo de estas últimas semanas, es decir, tener sentido común y hacer...
Sí, por ejemplo, eso es escuchar, ¿no?, lo de las mascarillas, ¿no?, que se agotaron. Bueno, las mascarillas no son tan importantes como, por ejemplo, si lavarse las manos o tener un gel desinfectante para las manos, ¿no?, por ejemplo. Y sí, a mí me llamó la atención el otro día en un chino, en un comercio chino, claro, como pues han tenido tanta... al principio, sobre todo, ¿no?, de la crisis, ¿no?, la gente los veía como si fuesen apestados, pues tenían sus carteles allí de oye, aunque los veas a los dependientes de este comercio con máscaras, no están infectados, y regalaban mascarillas y guantes. Pues eso es más importante, a lo mejor, lo de las manos que lo de las mascarillas.
El tema del aseo, fundamental, que eso debería ser norma común habitualmente, pero...
Bueno, pero un poquito más de lo habitual.
Un poco más de lo habitual, vale, sí, pero vamos, que hay que lavarse las manos varias veces al día, no solo dos veces.
Sí, sí, pero no ir con un gel en la mano todo el rato, ir dándose, y ahora un poquito más en ese sentido,
ya, sí. Pues los habituales consejos, lean Vigoé todos los días, pásense por su página web, son los primeros en llegar a las noticias, es web de obligación diaria a la hora de visitarla, y por supuesto aquí todos los martes a nuestro amigo David Lorenzo. Cuídate mucho, David, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
¿Cómo te explicaría que para amarla la lanzo a la piscina y se vuelve a flambutir? ¿Qué más puedo pedir? Vuelve, vuelve, vuelve ya a sumergir.
O Concello de Vigo informa das actividades do mes de marzo para conmemorar o Día da Muller.
Proxección de filmes no marco en Auditorio Municipal, visita guiada pola ruta Sons de Mulleres, concerto de Debacas e a entrega do Premio de Igualdade Ernestina Otero. Máis información na web igualdadevigo.org.
Día da Muller. Importantes, incuestionables, incontestables. Concello de Vigo.
Vuelve, vuelve.
Pues hasta aquí el capítulo 315, capitulazo de CIESA Podcast. Hemos analizado la actualidad del Celta con Jorge Otero. Ha venido Eladio Santos para presentarnos el último disco de Eladio y los seres queridos, Academia. Y hemos repasado la información de carácter general con David Lorenzo, de la mano de nuestros amigos de Vigo. Y mañana llegará el 316, capítulo 317. Posteriormente, por cierto, mañana aguarda un capítulo muy deportivo. Nos va a quedar. Ya te lo,
muy chulo también.
Ya te lo voy adelantando, como bien sabes. Es decir, como conocedora que eres de todos los contenidos. Mañana muy deportivo y muy chulo también. Y todos están colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Cuídate mucho, Guadalajara. Un placer.
Igualmente, un placer.
Adiós, 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 adiós.
No podría explicarte cómo ella me manda hacia un mundo aparte. ¿Cómo te explicaría que para amarla la lanzo a la piscina?
Oh, Salita Dora.
O Concello de Vigo informa das actividades do mes de marzo para conmemorar o Día da Muller.
Proxección de filmes no marco en Auditorio Municipal, visita guiada pola ruta Sons de Mulleres, concerto de Debacas e a entrega do Premio de Igualdade Ernestina Otero. Máis información na web igualdadevigo.org.
Día da Muller. Importantes, incuestionables, incontestables. Concello de Vigo.
Durante o mes de marzo, a Deputación de Pontevedra organiza diversas actividades con motivo do Día Internacional das Mulleres. 8M. Por nós. Por todas.